Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludan Natalia Verdún y Martín González.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Chile y las elecciones de este domingo 21 que ponen en juego a dos modelos de país, a 25 meses del estallido social.
Entrevistamos a la chilena Daniela Campos Letelier, magíster en ciencia política de la Universidad de Chile y miembro de la red de politólogas.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La elección presidencial en Chile para el periodo 2022-2026 huele a segunda vuelta. Los candidatos Gabriel Boric de izquierda y Juan Antonio Kast de derecha son los protagonistas de esta polarización según las últimas encuestas realizadas en el país.
Hay mucho en juego en los comicios del 21 de noviembre para suceder a Sebastián Piñera y la pulseada entre los candidatos puede dar sorpresas por la cantidad de votantes que todavía se manifiestan indecisos.
Boric, candidato de la alianza Apruebo Dignidad, con el apoyo del Frente Amplio y el Partido Comunista, tiene un gran caudal electoral entre los más jóvenes, menores de 30 años.
En tanto, el líder republicano José Antonio Kast, que no pertenece al oficialismo de Piñera, forja su base en los mayores de 60 años, rescatando la figura del ex dictador chileno Augusto Pinochet.
En caso de cumplirse los pronósticos este domingo 21, la segunda vuelta electoral entre Boric y Kast tendrá lugar el 19 de diciembre e implica grandes desafíos. El nuevo gobierno deberá implementar la nueva constitución.
Como antesala, el estallido social de 2019 y la redacción de la nueva Carta Magna hacen que estas elecciones sean claves para Chile y sus posibles derivaciones en la región.
El actual presidente, Sebastián Piñera, es investigado por la filtración de los Pandora Papers y se manifiesta consciente de su situación y de las dificultades económicas y sociales que sufre el país.
Se renovará además parte de su Congreso.
El domingo 21 de noviembre, nuevamente tendremos elecciones para que todos los ciudadanos puedan elegir presidente, senadores, diputados y consejeros regionales. Esta será la cuarta vez que los ciudadanos concurren a votar a las urnas en tiempo de pandemia. Como presidente, quiero pedirles a todos mis compatriotas que concurran a votar, que ejerzan su derecho y que también en cierta forma es un deber para que todas las voces sean escuchadas, porque todas las voces importan. Acabamos de terminar una muy buena reunión de trabajo con el presidente y el director de CERVEL y los ministros involucrados. Y como gobierno, y en colaboración y coordinación permanente con el CERVEL, hemos tomado todas las medidas necesarias para facilitar la votación y para hacer segura la votación de todos los ciudadanos.
¿Qué está en juego en estas elecciones?
Para conocer más sobre este tema y sus repercusiones en la región, en Telescopio entrevistamos a Daniela Campos Letelier, magíster en ciencia política de la Universidad de Chile y miembro de la red de politólogas.
Voces expertas.
Daniela Campos Letelier, magíster en ciencias políticas de la Universidad de Chile y miembro de la red de politólogas. Bienvenida a Telescopio, ¿cómo estás?
Hola, mucho gusto, bien, gracias.
Es un gusto recibirte. Estamos a muy pocos días de las elecciones presidenciales en Chile. ¿Cómo se presenta a estas horas el panorama político tras el estallido social de 2019 y la redacción de la nueva constitución?
Bueno, expectante. El domingo son las elecciones, no queda nada. Hay algunas encuestas, ¿no?, ahí circulando que tienden a relevar ciertos nombres y todo indicaría, ¿cierto?, y lo digo así en infinitivo, que pasaría que esta elección se gana en segunda vuelta, ¿no? Uh-huh. Y que pasaría supuestamente el candidato Gabriel Boric de Apruebo Dignidad y supuestamente José Antonio Kast, que es del Partido Republicano y es un candidato de la extrema derecha en Chile. Así como para que la gente lo entienda, es un poco como de la corriente de Trump, de Bolsonaro, ese tipo de personaje, ese tipo de político es. Así que estamos expectantes, como digo, nerviosos. Siempre cuando se celebran elecciones uno está ahí esperando, aparte que es una elección que no solo se compone de la elección presidencial, También se van a elegir diputados, diputadas, senadores, senadoras y CORES, que son del Consejo Regional. Entonces es una papeleta con 4 votos que va a determinar muchas cosas. Por ejemplo, el parlamento que va a tener el próximo gobierno también, ¿no? Entonces se juegan varias cosas a la vez.
Daniela, ¿y cómo se entiende el reclamo social a través de la redacción de la nueva Constitución y el posible giro a la derecha con CAST que reivindica a Augusto Pinochet?
Sí, yo diría que no se entiende, y quiero decir que las encuestas en los últimos años no han coincidido con su foto, digamos que con su foto del momento, ¿no? Es más, en las mismas primarias de estas elecciones presidenciales, que son las más destacadas, ¿no?, ellos decían que iba a pasar Joaquín Lavín en primer lugar con Daniel Jadue, y eso no sucedió. Pasó Sebastián Sichel y Gabriel Boric. Ya se equivocaron, y se equivocaron, digamos, rotundamente, porque Gabriel Boric sacó la primera mayoría con más de 1 millón de votos. Después salió Daniel Jadue y en tercer lugar sacó la tercera mayoría Sebastián Sichel. Entonces hay un escenario, digamos, incierto, porque nadie ha podido capitalizar o realmente descifrar lo que va a suceder, sobre todo en un escenario tan líquido como en el que estamos, con un nivel de desafección política alto y donde todo es muy líquido, ¿no? Ahora, ¿cómo eso se envuelve, no?, a través del descontento de la revuelta. Yo creo que la revuelta no ha parado, la revuelta tuvo una pausa, si tú quieres, por la pandemia, porque nosotros estábamos encerrados, ¿no? Teníamos además estado de emergencia, teníamos toque de queda, la gente no podía salir, eso se ha levantado y la gente se ha volcado a las calles nuevamente. Todos los viernes va a Plaza Dignidad, que es el lugar icónico donde va a reclamar, o mejor dicho, a manifestarse y a pedir los derechos básicos de cualquier país civilizado, ¿no? Su descontento político también, ¿por qué no decirlo? Entonces sigue ahí, no podría decirte cuánta gente de que estaba de acuerdo con las manifestaciones va a ir a votar. Sí sé que varios, ¿ya? Pero no creo que todos. Yo creo que algunos no van a participar porque no creen ciertamente de este tipo de procesos. Pero sí creo que muchos, y sin ese descontento social y sin esa revuelta de octubre, ¿no? Octubre 18, no hubiésemos tenido, por ejemplo, la Convención Constitucional, que hoy día trabaja de manera paralela, que es lo más importante que tenemos como instrumento o como estamento democrático, donde más encima es paritario, hay presencia de los pueblos originarios, y que está trabajando para un nuevo Chile, para el nuevo Chile que la gente y que toda la ciudadanía y los ciudadanos estaban peleando por aquello, ¿no? Entonces, es por ahí va como respondiendo a tu pregunta. ¿Cómo se entiende el impulso de José Antonio Kast? Yo creo y tiendo a pensar que es más una manifestación un poco, entre comillas, inflada, ¿no?, de estas fotos de encuestas que tienen procesos metodológicos bastante dudosos, y creo que también de algunos medios de comunicación. En Chile hay un duopolio muy importante que es de derecha, los medios en general son de derecha, pues yo creo que han levantado más al candidato de lo que realmente representa. No digo que no tenga una representación real, que no tenga gente que lo siga, porque sí, lo siguen, pero el Partido Republicano es muy pequeño, él no tendría una representación parlamentaria, por ejemplo, grande. Tendría que apoyarse en los partidos de la UDI, Evópolis, los partidos de derecha, los RN, los partidos que son hoy día de gobierno. Y creo que él acapara el voto, esto lo sé porque lo he leído, ¿no?, el descontento de las personas que están un poco cansadas con los narcos, con los delincuentes. Y él, ese es su mensaje, digamos, y va muy fuerte con el orden público. Entonces, todos los ciudadanos, da lo mismo de la clase social, ¿no?, que sientan o que se han sentido muy vulnerados por los robos, los portonazos, también amenazados por migrantes que han sentido que le han quitado, por ejemplo, trabajo, van a votar por Kast, por ejemplo, por este tipo de político que tiende a defender el nacionalismo, pero que en el fondo es una amenaza a la democracia, es una involución, hay una amenaza no solo a las mujeres, a nuestros derechos, hay una amenaza a la migración, es negacionista, no cree en el cambio climático, las disidencias sexuales. Entonces, el porcentaje de personas que va a votar por él, como te digo, son estas personas que se sienten vulneradas, y que comprendo que se sientan vulneradas, porque es difícil opinar o fácil opinar desde un lugar donde uno no siente que ha tenido esa amenaza, ¿no? Entonces, de hecho, por eso él tiene gran apoyo en los sectores ED, que son los sectores más bajos de Chile, por ejemplo.
¿Crees que en esa línea el autoritarismo sigue metido en los chilenos, en cierta parte de la población con miedo a lo que pueda ocurrir?
No creo que el autoritarismo siga metido en los chilenos, no. Creo que, como te digo, es más bien un candidato que está más inflado de lo que realmente va a representar. Sí creo que hay un sector fuerte que lo apoya, como te digo, que se siente vulnerado, pero en general hay más candidatos, ¿cierto? Está Diana Proboste, Boric, Sichel, Marco Enrico Minami, Parisi, bueno, que nunca no está ni en Chile, pero está el profesor Artet, y ellos no representan ese Chile. Entonces, es solo una candidatura versus las otras. Me parece que no, pero sí te mentiría si te dijera que no me preocupa esta polarización o este crecimiento de totalitarismo, como tú lo dices, pero es más bien, yo creo, un tema de... Porque cuando uno dice totalitarismo, yo no sé si la gente lo sabe, ¿no? Que son regímenes del sistema político autoritarios, más que bien, porque totalitarismo fue Franco, en Alemania Hitler, ¿no? Los otros son autoritarios, por ejemplo, Pinochet fue autoritarismo, no totalitarismo, pero creo que tiene que ver más con esta no legislación, que también ahí tengo una responsabilidad grande del Estado y del presidente Sebastián Piñera, que invitó no a todos los venezolanos y a que todos migraran a Chile, y después no tuvo la política pública para poder abrazar a todos los migrantes y darle una solución digna. Entonces ahí hubo un conflicto de política pública. Y sí, eso me preocupa, pero no creo que sea un crecimiento del totalitarismo para nada, o el autoritarismo, sino más bien de preocupaciones válidas que tienen que ver con el orden público, los robos, el narcotráfico, que se sufren mucho más en poblaciones bajas y también en altas. Entonces la gente quiere ver un poco más de orden, de mano dura. Sí creo que ese sector crece, pero no creo que ninguno de ellos, si tú le dieras a elegir en qué sistema político quisiera vivir, cambiaría la democracia por un totalitarismo o por un autoritarismo.
Daniela, tú mencionabas al actual presidente Sebastián Piñera. El Senado archivó la acusación constitucional contra el presidente por violar el principio de probidad de la Constitución y haber comprometido gravemente el honor de la nación. Hay una investigación, además, por su aparición en los Pandora Papers. ¿Cómo está afectando todo esto el clima electoral? ¿Qué repercusiones ha tenido?
Mira, yo creo que, bueno, ayer fue rechazada, ¿no?, en el Senado. Y eso tiene un impacto porque, yo lo he dicho en otra entrevista, la corrupción cruza la política, ¿no? Da lo mismo si tú eres de derecha, de izquierda, de centro, la corrupción existe. E incluso existe en los sectores públicos, también como en los sectores privados. Pero la manera de trabajar o de contrarrestarla es que la corrupción no quede impune y sacar a estas personas que manchan las instituciones. Entonces, cuando la Cámara de Diputados levantó la acusación constitucional y la aprobó, marcó un precedente, marcó un punto de inflexión, donde le dice a nuestro presidente Sebastián Piñera que lo que él hizo no puede quedar impune, ¿no? Entonces, eso está, me parece que es muy importante de relevar. Creo que no sabíamos que en el Senado no eso no iba a ocurrir porque no se daban los quórums, se necesitaban 2/3, 29 votos, la oposición no lo tenía, pero igual hubo votos interesantes y sí creo que la gente quedó decepcionada en muchos sentidos, pero por otro lado contenta de que a la vez sí al presidente se le dijera basta, ¿no? Acá hay un punto de inflexión, no se va a seguir aguantando la corrupción, las cosas no van a quedar impunes y como tú bien dices, de manera paralela está este juicio político, ¿no?, que hizo la Cámara Alta con la Cámara Baja, y de manera paralela la Fiscalía Nacional abrió una investigación y de hecho tenemos hoy día un presidente que está imputado, que es muy fuerte si tú lo piensas, está imputado en una investigación justamente por lo que tú cantabas, los Pandora Papers, y entre otras han salido otras investigaciones también de otras 11 mineras por ahí. Entonces, es un presidente que siempre ha estado al límite de lo legal y más encima tiene querellas por no defender los derechos humanos, ¿no? No nos olvidemos que desde que empezó la revuelta tenemos personas con 400 ojos menos, digamos, y con globos oculares, ¿no? Y eso no ha pasado nunca en el mundo. Es un récord que tiene Chile, un récord vergonzoso que tiene Chile. Tenemos compatriotas que murieron, todavía no se sabe cómo murieron. Tenemos ciudadanos detenidos por haber tirado una piedra, por haber estado en una marcha, no han tenido debido proceso. Entonces, yo creo que cuando termine su proceso ahora como presidente de su periodo, va a tener que enfrentar la justicia de distintas maneras y es una pena que se manche así, ¿no? El honor de un presidente y de un país, pero hay que hacerlo, digo, ¿no? La manera para contrarrestar este tipo de cosas es no dejar que las cosas queden impunes y también ver el daño que Piñera le hizo a la república y al sistema político, que si ya venía medio trizado, él lo terminó de quebrar.
Daniela Campos Letelier, magíster en ciencia política de la Universidad de Chile y miembro de la red de politólogas, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, de nada, que esté muy bien, cuídense.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
La frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
La corrupción cruza la política, ¿no? Da lo mismo si tú eres de derecha, de izquierda, de centro, la corrupción existe. E incluso existe en los sectores públicos, también como en los sectores privados. Pero la manera de trabajar o de contrarrestarla es que la corrupción no quede impune y sacar a esas personas que manchan las instituciones.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.